9:36 ahora en Colombia, Alberto, para hablar de el debate sobre la consulta y ese primer punto de los sueldos. ¿Cómo le parece este invitado? ¿Usted recuerda al doctor Gustavo Zafra?
Pero por supuesto, decano constitucionalista de primer rango y constitucionalista y miembro de la Asamblea Constituyente.
Bueno, y él tuvo la responsabilidad de este punto en la Constitución, Alberto. Imagínese.
Sí, por lo que yo digo, porque es que antes que estuviera esa norma en la Constitución, era asunto de ley. Entonces los propios miembros del Congreso tenían que votar todos los años una ley para subirse, entre comillas, el sueldo.
Doctor Zafra, gracias por estar con nosotros. Un honor volverlo a saludar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, Alberto y todo el equipo de colaboradores, y un honor estar allí en tu audiencia, Julio.
Ese punto que se votó en la consulta anticorrupción, el de los salarios, si hubiese alcanzado el umbral, ¿al otro día tendría efecto?
No, es que allí lo que pasó, como se ha debatido ya por la academia, pues es más el hecho político de crear, digamos, el clima de opinión que estamos viendo, independientemente pues de lo que uno piense sobre ya la constitucionalidad de la norma. Porque en efecto el artículo 50 de la ley estatutaria de mecanismos de participación del año 94 pues expresamente dice que no se pueden consultar temas que impliquen modificación a la constitución política. Y por supuesto, como lo estaba explicando el doctor Alberto Casas, el artículo 187 de la constitución que aprobamos en la Asamblea Constituyente establece que la asignación de los miembros del Congreso, o sea los congresistas, se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos y de acuerdo a certificación que expide el Contralor General de la República. Como lo decía el doctor Alberto Casas, esta norma se incluyó a nivel constitucional para evitar la situación, digamos, más bochornosa, y era que los mismos congresistas tenían derecho a subirse ellos mismos la remuneración, cosa que obviamente frente a la opinión pública era todavía un hecho más censurable. Y lo otro, quiero recordar que muchos de los congresistas además podían ejercer su profesión. Entonces uno veía al congresista abogado además litigando, o al médico con su consultorio particular, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje de la Asamblea Constituyente fue, mire, establezcamos un mecanismo neutral de incremento en promedios. Por supuesto, no es necesariamente la mejor fórmula. Yo pienso que la mejor fórmula es que el congresista debe tener un techo, como se está proponiendo, y podría hacerse a través de una pequeña reforma constitucional, y además pagar todos los impuestos y tener el mismo régimen tributario y pensional que cualquier colombiano, que en eso algo se ha avanzado. Entonces, se debe hacer es como un análisis en paquete integral de cómo el congresista, como cualquier colombiano, se somete al régimen tributario pensional y a una remuneración decorosa, porque sí tienen unos limitantes en cuanto a conflictos de interés e inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de actividades distintas. Recuerdo a ustedes un caso extremo que llevó a la pérdida de investidura, probablemente en un exceso ya de rigor, cuando el colega Perea transmitió un partido de fútbol, que era pues su afición, y entonces el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura por conflicto de interés. Obviamente vemos que eso se ha llevado ya a unos extremos pues poco exagerados. Pero me parece que se puede llegar a un régimen, implicaría una reforma constitucional y meter en el paquete el régimen pensional de congresistas, el régimen tributario, que tributen como cualquier colombiano, y el impacto que eso tiene en los sueldo de los altos magistrados de las Cortes, porque hay un cordón umbilical entre la remuneración de los congresistas y el de los magistrados de las altas Cortes. De manera que allí hay que mirar ese tema en paquete.
Yo le entiendo su análisis académico y jurídico, pero en términos prácticos, entonces, ese punto jamás habría sido viable. Es una satisfacción y un efecto político y a lo mejor alguna presión de la opinión pública ante el Congreso. Pero nunca una consulta habría podido bajar el sueldo de un congresista. Nunca.
Probablemente pues se crea, como usted lo dice, Julio, el hecho político, la presión que estamos viendo de 11 millones y pico, que es un resultado formidable. Independientemente del efecto jurídico, como usted lo distingue muy bien, pero que pone a pensar a toda la clase política y a la élite de Colombia, que el pueblo colombiano cada vez es más consciente de los temas del manejo ético de los recursos públicos. Si usted me permite una cuñita, Julio, ya que aprovecho, por ejemplo, la pregunta importante era la de los temas de contratación, que tiene que ver con casos como el que usted ha tratado en su emisora de Odebrecht y otras empresas, donde realmente con el artículo 34 vigente, que el doctor Alberto Casas se va a sentir muy complacido cuando le mencione que ese artículo tiene la huella de Álvaro Gómez Hurtado, cuando establece la posibilidad de extinción de dominio a aquellos que afecten el tesoro público o el concepto de moral social, que es parte del pensamiento de Álvaro Gómez en su momento en la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese artículo 34, si el fiscal, el presidente Duque y el procurador se reúnen y miran la capacidad de potencial del artículo 34 de la Constitución, van a estar los corruptos en apuros. Y ese permite desarrollos legales, hasta de leyes ordinarias, diría yo, que modifiquen temas de la contratación estatal, como ese esperpento que metieron en el artículo 20 de la ley 18, de la ley 1882 de 2018, que sinceramente es una vía para evadir los efectos de los sobornos y de la corrupción en los contratos del Estado. Entonces, lo bueno es que el tema está en el tapete, el presidente Duque está liderándolo, y si lo hacen la tarea bien con Fiscalía y Procuraduría y las Cortes, podemos tener un buen estatuto anticorrupción que, entre otras, declare la muerte jurídica de las personas jurídicas corruptas, como se hace en otros estados.
Doctor Zafra, el mecanismo para reducir el salario de los congresistas entonces sería a través de una reforma de la Constitución.
¿No probablemente sería... requiere, para evitar probablemente demandas de inconstitucionalidad que generen dificultades? Porque hay que cambiar el artículo que te acabo de leer, el 187 de la Constitución, hay que cambiar.
Algunos expertos han recomendado, doctor, reducir otras cosas sin afectar el salario, por ejemplo, los beneficios. Ellos tienen, por ejemplo, reciben aproximadamente varios millones de pesos como gastos de representación, subsidio de vivienda, prima de bienestar y salud por ser congresista y otro tipo de gabelas como otros comisiones adicionales. ¿Sería más fácil quitarles esos beneficios para no tener que afectar el sueldo base de los congresistas y no tener que hacer tantas vueltas como una reforma a la Constitución?
Yo creo que eso que me estás diciendo lo hizo en su momento una sala de conjueces de la Corte Constitucional, de la cual yo hice parte, que tratamos en la decisión que los congresistas tuvieran el mismo régimen tributario que el resto de los colombianos. Pero ¿qué sucede? Que lo mismo que pasó con los benditos auxilios parlamentarios, siempre por otra vía legal vuelven y reviven las ventajas tributarias. Entonces los ministros de Hacienda, para poder negociar que les pasen sus reformas tributarias, vuelven y les dan los privilegios que tú estás mencionando, de gastos de representación, gastos de prima de localización, etcétera. Entonces sí se necesita más transparencia en el tema. La transparencia es, mire, el congresista, como cualquier colombiano, debe tener una remuneración decorosa, porque yo creo que la deben tener, porque tienen otro tipo de limitantes para ejercicio de su profesión u otras actividades, pero como cualquier colombiano deben someterse al mismo régimen de pensiones y al mismo régimen tributario. Y las altas cortes también le harían un gran servicio al país estableciendo esa uniformidad del sistema para todos los colombianos. Pero sí creo que eso necesita técnicamente reformar, en el caso de las remuneraciones, el 187 de la Constitución, porque mientras ese artículo esté, pues van a tener que incrementarles con el promedio ponderado las remuneraciones. Y por eso tú ves, para que la audiencia nos entienda, las diferencias de remuneración de los ministros, que no tienen esas prerrogativas del promedio ponderado. Entiendo que un ministro está ganando más o menos unos 18 millones de pesos y un congresista 31, y esa diferencia honestamente no tiene mucha justificación, pero es por la fórmula acumulada en 27 años del artículo 187 actual de la Constitución. Entonces el problema tiene soluciones, una reforma al artículo 187. Vamos a ver si el Congreso tiene los pantalones para autorreformarse en ese sentido. Eso es lo que la opinión pública debe vigilar. Los 11 millones de votos.
Doctor Zafra.
Decir, bueno, reforme usted el 187.
Doctor Zafra, pero usted nos ha dicho que no era vinculante la consulta, es decir, que jurídicamente no había ninguna obligación en caso de que hubiera pasado el umbral.
Pero
que
creo
se
un hecho político. Yo no claro. Estoy hablando aquí como abogado, estoy hablando como
ya lo
cualquier
sé,
ciudadano
ya lo sé,
que
pero,
votó.
Pero permítame, le pregunto. Sí. Permítame, le pregunto por eso, es un hecho político. Pero ante un
indudable,
hecho político.
Tienes un hecho político que el que no lo entienda, honestamente, no sabe qué país vive.
Lo entiendo, pero hubiera sido factible que si la consulta pasaba y el Congreso se hubiera querido hacer el de las gafas, pues no acata esa orden o por lo menos esa petición de la ciudadanía. Eso hubiera podido pasar.
Pues hubiera tenido que conseguir unas gafas muy oscuras como la del Topollillo para hacerse de las gafas, porque si un político no entiende que son 11 millones de votos diciéndole no más corrupción, pues obviamente está bastante sordo y bastante con Alzheimer, si no entiende el mensaje. Es un mensaje contundente el que dieron las urnas, no el jurídico, vuelvo y te digo, el político. 11 millones de colombianos están diciendo no más. Si eso no lo entienden, vas a ver qué va a pasar dentro de 4 años o dentro de un año en las elecciones locales. Estamos a un año de elecciones locales prácticamente.
Profesor, sí. No me resisto las ganas de preguntarle sobre la nueva propuesta que hoy dijeron que ya no era del cambio radical, en el sentido de modificar la forma de escoger fiscal general de la nación. ¿Usted considera que el mecanismo actual es el más apropiado o con la experiencia de estos años es mejor dejarle al presidente la designación del fiscal, teniendo en cuenta, por supuesto, que el fiscal Néstor Humberto Martínez hace unos minutos nos advirtió que él no era partidario de hacer el cambio?
Doctor Alberto, un gusto saludarlo y de verdad que qué grato oírlo. Yo tengo algo de responsabilidad en la fórmula actual y le voy a resumir la historia. Yo tuve de profesor en la Universidad de Harvard al profesor Neustadt, que fue el asesor personal de John Kennedy en su gobierno. Y el profesor Neustadt nos entregaba un pequeño documento que se llamaba Masacre del Sábado en la Noche, una alegoría a la famosa película de John Travolta, donde explicaba cómo el presidente Nixon en un sábado salió de 3 fiscales, el Attorney General de los Estados Unidos, que como usted muy bien lo dice, es un funcionario que depende del presidente de los Estados Unidos, y entonces salió de Elliot Richardson, que era el Attorney General presidenciable republicano, del vice Attorney General, que era el señor Rickenhouse, y del profesor de Harvard ya retirado, que estaba de fiscal independiente investigando el caso de Watergate, el profesor Archibald Cox. Y los tres los masacró en una sola noche el presidente Nixon para que no lo investigara en el caso Watergate. Eso nos llevó a muchos en la Asamblea Constituyente, y recuerdo a mi amigo Guillermo Perry, que él y yo nos le opusimos al presidente Gaviria, que quería él ser el que designara el fiscal. Gaviria aceptó la fórmula que le llevó el liberalismo, que fuera él quien ternara, pero que la Corte Suprema de Justicia, la rama judicial, eligiera el fiscal. Y por eso el fiscal, a diferencia de Estados Unidos, en Colombia, la fiscalía está es en la rama judicial. Yo creo que ese sistema, con sus dificultades, pero es un buen sistema, porque imagínese usted, doctor Alberto, un fiscal de bolsillo del presidente. Creo que ni yo le estaría hablando por teléfono, sino que estaría probablemente con medida de aseguramiento cuando nos hemos opuesto a ciertas políticas de los gobiernos. Entonces yo sí creo que la fórmula actual maneja una ingeniería constitucional de equilibrio de poderes que es esencial para el sistema democrático. Mire lo que está pasando en Venezuela con un fiscal de bolsillo, con toda la oposición en la cárcel, y la fiscal que se le independizó, pues exiliada en Colombia. Entonces yo sí creo que de pronto es mejor no tocar ese sistema de ingeniería constitucional, no por personas, digamos, de carne y hueso que estén en la presidencia, sino que la solución institucional debe garantizar el equilibrio y el sistema democrático que impida los abusos desde la fiscalía. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo con mi alumno Néstor Humberto Martínez, el fiscal. En otros tenemos, digamos, diferencias de criterios.
Ahí está el vainazo para el fiscal. Profesor, muchas gracias por atendernos. Sí. Ha sido usted muy amable, profesor.
Sí, muy amable, Julio y Alberto, y todo el equipo de colaboradores. Un honor estar en tu... absolutamente libre de libertad de expresión que tienes, Julio, que es un ejemplo para el mundo.
Es usted muy amable. Qué honor, profesor Zafra. Es Gustavo Zafra, constitucionalista. Bueno, Alberto, yo creo que le ponemos con esto punto final a la discusión. No hay nada que hacer. Sí. Ese punto jamás habría sucedido, pero a pesar de que no habría sucedido, un experto como él, como el otro constitucionalista, lo votó pensando en que un hecho político presionará a los congresistas a solucionarlo.
Sí.
Pero lo que pasa es que históricamente los congresistas se hacen los de las gafas. Vamos a ver si esta vez repiten.
Sí, no, hay otro.